A veces una amistad llega a acercarse de tal manera que puede provocar problemas en la relación de pareja. Cuando esto sucede, hay consideraciones que atender y decisiones que tomar. ¿Cuáles son? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que es una página, un blog, www.preguntaleamónica.com, en el espacio de Facebook, en la página de Pregúntale a Mónica, en el espacio de Twitter, ahí soy Pregúntale a Moni, en YouTube, Pregúntale a Mónica, en todos lados estamos ahí. Me va a dar mucho gusto que nos encontremos en cualquiera de estos espacios a hablar de persona, de pareja, de familia, de educación de hijos, de cómo irnos construyendo una vida más tranquila y por lo tanto espero una vida más feliz. Y el día de hoy, bueno, también en las librerías, espero que también nos encontremos en las librerías con mi libro No Más Víctimas, que habla sobre educación de hijos, cómo formarles el carácter para que puedan aprender a defenderse mejor de los abusos que puedan encontrar en su vida. Desde bullying en el colegio o en la vida laboral o en casa, en familia, hasta abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está todos estos espacios donde encontrarnos. Y dentro de los temas que tratamos, obviamente, es el de la relación de pareja. Y en este caso vamos a hablar de cuando alguien dice lo que fue el título del episodio. No te preocupes, mi amor, es solo un amigo. ¿No? Este escenario en donde tenemos una amistad que es demasiado cercana, que hay mucha familiaridad, mucha cercanía y amenaza la tranquilidad de la relación de pareja. La verdad es que la relación de pareja, sobre todo cuando se está consolidando un noviazgo y después se constituye una relación comprometida, matrimonio, familia, vida juntos, esa es la relación primaria de nuestra vida. Esa es la más importante. Esa es en la que nuestras principales energías se deberían de ir. Incluso ustedes saben que lo he dicho, antes que los hijos a veces. Obviamente sin descuidar a los niños. No se trata de no alimentar a los hijos porque solo tengo ojos para su papá. No, no se trata de ese drama. Sino que verdaderamente darle una prioridad no solo en palabra o intención, sino concretamente en hechos. Después vendrán las demás relaciones. Si tienes hijos, bueno, vienen los hijos. Y después, pues la familia extensa, a lo mejor, o a veces unas amistades porque se vuelven como familia. Y luego los amigos, ¿no? El resto de la gente que conozco. Entonces, si verdaderamente pensamos en estas prioridades, cuando sucede algo de una amistad que se está acercando demasiado, es bien fácil decidir qué hacer. Si yo soy la persona que tiene esta amistad, yo misma puedo calcular el grado de intensidad que tendrá esta relación. Yo puedo ir midiendo cómo va mi amistad de tal manera que a la persona que le sigo diciendo mis cosas más importantes, mis momentos más alegres o los más preocupantes del día, mis proyectos, quién me consuela cuando estoy preocupado, es mi pareja, es mi esposa, es mi marido y no esta amistad. Si yo veo que estoy hablándole más veces al día o comunicándome vía mensajitos más veces al día con otra persona que mi pareja, yo debería de ser capaz de darme cuenta de alto, ¿no? De darme cuenta de que esto no va a terminar bien y entonces detenerlo y enfocar todas mis energías en reconectar con mi pareja en vez de seguir alimentando una amistad. Y en el último de los casos, si ya la cosa salió de control un poco y pasas más tiempo con el amigo, con la amiga y demás, y tu pareja repela y te dice, oye, perdón, pero no me gusta cómo se están llevando. No me gusta que la veas tanto, o que le hables tanto, o que, no, yo sé que es tu amiga, yo sé que es tu amigo, pero la verdad es que yo voy a estar más tranquilo si ustedes se dejan de ver, o si ustedes salen solo cuando yo también salga con ustedes, o si tal, y verdaderamente porque esta es la relación que quiero mantener, mi relación familiar, mi relación de pareja, porque es mi prioridad, porque si no es tan importante, y por eso le digo, no te preocupes, mi amor, es solo un amigo, podría desecharla, alejarla o distanciarme por el bien de mi relación. Estas son las consideraciones, estas son las decisiones a tomar. La verdad es que todos construimos nuestro entorno. El momento que estás viviendo ahora lo has hecho tú, para bien o para mal. Y si de repente te estás encontrando con una relación extra a la de tu pareja, que te está resultando atractiva y que estás queriendo tener más, invertirle más dinero no, más tiempo, es una señal de alarma, es una señal de alerta que te dice, a ver, ¿qué está pasando en tu relación? Que no la estás considerando como tu amistad primaria, tu relación de pareja. Entonces es poner atención en vez de decir, no, 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 yo con mi amigo o yo con mi amiga, sin ver. Porque de repente te ves en un escenario que te atrapa y que te hace tener problemas mucho más graves, problemas mucho más tensionantes que verdaderamente te construyen un momento desagradable que puede tener consecuencias nefastas para tu vida. Así que es un momento de consideración, de análisis, para después tomar decisiones fundamentales para una mejor vida. Y ahora, ustedes lo saben, los correos. Canelita me escribió y me dice, hola Mónica, el motivo de mi consulta tiene que ver con mi vida laboral. Creo que me equivoqué al escoger mi carrera. Soy profesora de nivel básico. Sin embargo, no me siento satisfecha con lo que hago. Mi trabajo no es reconocido en mi país y me avergüenza mucho algunas acciones que llevan a cabo mis colegas. Me decepcionan mucho mis compañeros de trabajo, ya que no se toman en serio su profesión y debido a que trabajamos para el gobierno, se podría decir que tenemos trabajo seguro hasta llegar a la jubilación. No nos pagan mucho, pero lo suficiente para sobrevivir, además de que contamos con prestaciones. Es por esto que muchos colegas estudian esta carrera para tener dinero seguro y no tanto por vocación. Tal vez este sea mi caso, ya que me dejé convencer por familiares que laboran en el mismo ramo y querían un buen futuro para mí. Sin embargo, desde pequeña he tenido un buen intelecto y a veces pienso que hubiera sido mejor estudiar otra carrera más prometedora como medicina o alguna ingeniería, donde yo pudiera ascender por mis méritos propios y abrirme camino en este aspecto laboral. Muchos amigos míos que estudiaron otras carreras trabajan para grandes empresas y tienen metas muy grandes, como estudiar maestrías en el extranjero o trabajar en otros países. Sin embargo, yo ya no tengo metas tan grandes para este campo de mi vida, ya que solo puedo trabajar en mi país y no es algo que me apasione tanto como a ellos. Observo a los chicos de mi ramo y no me apetece para nada tener un noviazgo con alguno de ellos, ya que se aprovechan de los beneficios de esta profesión para no ir a trabajar, beber en exceso, faltar cuando se les dé la gana, etc. En fin, me parecen personas mediocres y tengo tanto miedo en convertirme en una más de ellos. Me siento estancada y que mis capacidades se han desperdiciado en esta profesión. A ver, mi querida Canelita, yo espero que esto de lo que hablas no sea la mayoría de los profesores. Gente que nada más quiere beber en exceso, faltar y, ¿no? Fiesta y no tanto una vocación de servicio que habla de la pedagogía. Ojalá sean los menos y que hayas entrado porque ahí coincidieron las cosas en un mal círculo. Pero el punto, Canelita, es encontrar lo que te apasione. Y puede ser dentro de tu carrera, pero no necesariamente como profesora de nivel básico. Puedes hacer una especialidad, puedes dedicarte a la investigación, puedes trabajar en una empresa como profesora de nivel básico que además tenga una especialidad en algo. Puedes estar capacitando, por ejemplo. Puedes entrar en recursos humanos y ser capacitadora. Puedes entrar en empresas, por ejemplo, que preparan o fundaciones, por ejemplo, que preparan a gente discapacitada y tener grandes logros profesionales y sociales, Canelita, dentro del área de la pedagogía, de la enseñanza de adultos o de menores discapacitados o demás. O sea, nadie, Canelita, está atrapado en su profesión. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú decidas. El 70%, fíjate nada más, de la gente se dedica a otra cosa que la que estudió. ¿Por qué? Porque como tú se encontró que ya en la vida profesional no era lo suyo. Y puedes hacer un combo, ¿no? De que mira, yo tengo estos conocimientos académicos, pero además estas habilidades personales, ¿por dónde me puedo ir? Y es ponerte a pensar y escribir un poco, Canelita. ¿Para qué eres buena? ¿Para qué dices tú que eres buena y para qué dicen los demás que eres buena? Empieza a pensar qué te han dicho en tu familia, tus compañeros de trabajo, en la vida, ¿no? ¿Cuáles han sido los halagos que te dicen? Ah, mira, tú tienes mucha paciencia con la gente, o tú puedes explicar fácilmente conceptos complicados, o eres muy buena organizando eventos, o a lo mejor organizando escritorios, no lo sé, ¿no? Lo que te digan y lo que tú creas. Y luego, ¿qué te ves haciendo? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el momento, por ejemplo, cuando haces qué? Lo disfrutas más. Obviamente puede ser estar sentada en la televisión comiendo palomitas. No se trata de eso, ¿no? Pero ¿dónde sientes gozo al estar haciendo qué tipo de trabajo? ¿En qué área? Cuando eres profesora de nivel básico, a lo mejor ¿en qué parte del día es que lo disfrutas más? Es hacer una investigación de quién eres, Canelita, para después empezar a dirigir los esfuerzos hacia allá. Y no me importa que hayas estudiado. Puedes especializarte en un área absolutamente diferente. Por ejemplo, podrías hacer cursos y diplomados en marketing, ¿no? Y entonces ahora tienes conocimientos pedagógicos con mercadotecnia y ve tú a saber lo que le pueda servir muchísimo a una agencia de análisis de mercado tu función. Y a lo mejor empiezas como analista, empiezas haciendo encuestas y vas escalando, como dices tú, que has visto en otros amigos, ascienden por sus propios méritos y te abres camino en un aspecto laboral que sea de tu interés. No quiere decir que, ay, estoy aquí, estoy estancada, estoy atrapada, ¿cómo se me presentarán las oportunidades? No, tú lo sabes. Las oportunidades no se presentan, se hacen, se fabrican, se buscan. Tocas 3,227 puertas hasta que la 3,228 se abre. Y esa puerta te va a llevar a caminos insospechados que va a abrir más puertas y cerrar otras. Entonces, nada, a ponerse las pilas, Canelita. Yo creo que eres joven, por cómo suena tu correo, y por lo tanto tienes la energía, el tiempo, y si tienes la pila, puedes llegar bien lejos. No necesariamente tienes que tener un novio de tu carrera. Yo, mis novios, y el que finalmente se convirtió en mi marido, es ingeniero civil, o sea, de los que construyen. Él no se dedica a la construcción, pero digo hablando de que haces otra cosa diferente a la que estudias, ¿no? Pero es ingeniero y yo soy psicóloga, ¿ves? Nada que ver con psicología. De hecho, yo no sé si yo me hubiera casado con un psicólogo. Es suficiente un psicólogo en la familia, creo yo. Pero tú busca gente diferente y júntate con gente distinta y también, claro, con colegas. Y créeme, el noviazgo va a depender de la calidad de la persona, no de su profesión. Qué bueno que tú no has querido andar con nadie que es mediocre, pero no necesariamente es malo que sea profesor, ¿no? Yo creo que esta es una de las profesiones más valiosas, más dignas, más importantes que puede hacerse en la vida. Seguimos en contacto de todas maneras, Canelita. Rosy me dice, ¿cómo tratar a mi esposo que se fue de la casa por su amante? Mi esposo y yo teníamos 10 años de casado cuando me confesó que tenía un amante con quien había estado por casi alrededor de un año, que resultó ser mi vecina. Al enterarme me dolió muchísimo su traición porque empezó a andar con ella cuando mi bebé tenía escasos 3 meses de nacida y había estado muy enferma. Yo estaba muy preocupada por mi bebé. A decir verdad, desde que tuve mi primera hija, tuve depresión posparto, que nunca atendí en su momento, y yo se lo hice saber a él, ya que no estaba muy interesada en tener relaciones íntimas con frecuencia, que tal vez él quería. Cuando lo supe, traté a toda costa de conservar nuestro matrimonio. Él lloraba por esa mujer delante de mí y mi hija mayor, y decía que no podía dejarla, pero que también me quería a mí y no quería irse de la casa. Decidimos que se fuera a vivir de la casa y así poner en claro sus ideas, pero él continuó con esa mujer. Regresaba a la casa y se volvía a ir y a rentar cuartos y así estuvo durante unos meses hasta que un día me dijo que se iba a regresar a la casa y lo fui a buscar a donde vivía y la amante me golpeó. Ella es de lo peor. Él regresó, pero solo estuvo 2 meses en la casa y siguió con ella y le dije que mejor se fuera de nuevo. Estamos separados desde hace 8 meses. Me pasa ayuda económica para mis hijas. Ella sigue yendo a dormir con él. Él nos visita durante el día, pero no podemos ir en familia junta en la plaza donde ella trabaja. A veces tenemos relaciones, ya que yo lo sigo amando a pesar de lo que pasó. Ninguno de los dos quiere divorciarse. Es muy difícil para mí poder quitar mis sentimientos hacia él. Me duele mucho lo que hace, ya que a veces quisiera que él estuviera con nosotras, pero otras no, por el temor de que si regresa, continúe su relación escondidas con ella. Él dice que todos los hombres tienen amantes, que no se quiere sentir presionado, que solo quiere ser feliz. Pero por otro lado, yo también quisiera tener a alguien que me quisiera de verdad y me fuera fiel. Pero otras veces pienso que no sé si algún día suceda, ya que su relación con su amante es como en secreto, ya que no puede asistir a lugares concurridos porque es muy conocido, pero por otro lado la gente sabe que seguimos casados. No sé qué hacer, aconséjeme. A ver, mi querida Rosy, tú tienes 2 hijas, dos mujeres que de alguna manera van a estar viendo esto, se van a estar dando cuenta de lo que está sucediendo y va a ser el modelo que deben de seguir. Rosy, ¿a ti te gustaría que a tus hijas fueran tratadas así? ¿Que porque quieren a un hombre estuvieran dispuestas a ser plato de segunda mesa, que entrara y viniera y diciendo, ay, es que yo lo que quiero es tenerlas a ustedes, pero también pasarla bien con mi novia, cómo no me comprenden y me presionan y no me dejan ser feliz? Y que entonces la otra diga, ay, no, sí es cierto, pobrecito, vente. Yo sé que es bien difícil, Rosy, cuando quieres a alguien y que lo que más deseas es ser correspondida. Y que tú quieres, lo que dices al final, alguien que te quiera mucho y que tú seas la primera y única y que te sea fiel. Y lograr eso cuesta, Rosy. Cuesta trabajo y cuesta formarlo. Y mientras tú te dejes y te conformes con ser la segunda, con ser de otra manera tu proyecto, entonces nunca obtienes lo que tú quieres. ¿Me explico? Si yo digo, yo quisiera que yo andar con alguien que me sea fiel y que yo sea la única en su vida. Pero mientras, voy a estar aquí con este que no me es fiel y que no soy la única en su vida, sino que me aclara todo el tiempo que ahí sigue con la niña. Y no solo a mí, sino enfrente de mi hija mayor, dando el peor modelo de un hombre que puede darle a su hija. De la falta de respeto que tiene por su esposa, la mamá, su mamá, por el hogar, por la promesa y el compromiso que él adquirió al casarse contigo, Rosy. Es el peor ejemplo. Pero mientras sigas aferrada a esto, nunca vas a tener lo que tú quieres. Y ojalá este hombre, al perderlas a ustedes, a ti y a tus hijas, enderezara el camino. Que tú dijeras, mira, ¿sabes qué? Terminó con la señora esta y tiene un año verdaderamente tratando de ganarse mi amor nuevamente. En ese año, que espero que no vivieran juntos, tú podrías empezar a considerar el que el hombre sí está arrepentido, aprendió la lección y ya va a regresar después de un año a tratar de reincorporarse a la vida familiar, es decir, volver a la casa. Pero si no, no, Rosy, y sufrir la soledad y sufrir el dolor de haber perdido un matrimonio, pero no por tu culpa, sino porque tristemente este hombre manejó mal un mal momento de su matrimonio. Porque efectivamente, mujeres del mundo, por favor, consideren tratarse cuando sientan que traen una depresión posparto. Tiene consecuencias muy serias, físicas, emocionales para la mamá y por supuesto para toda la familia. Y yo sé, ok, lo descuidaste, Rosy. Hiciste muy mal en descuidarlo porque tú estabas después de haber parido y la niñita enferma, todo muy complicado, entonces lo pusiste al final de tu lista de pendientes. Ok, estuvo mal. Eso, Rosy, no justifica que él corriera a los brazos de la vecina. Puedo entender que él se sintiera mal. Puedo entender que quisiera irse a los brazos de otra mujer, pero no lo justifico. Una, lo primero es que tú sabes, yo pienso que las malas son estas. Estos son los momentos en que dijimos, en las buenas y en las malas voy a estar contigo. Estas son las malas, que debes de estar conmigo y encontrar la manera de salir adelante. Y si no la encuentro, entonces, ¿sabes qué, Rosy? Me voy, soy tu ex esposo ahora porque tú realmente nunca me hiciste caso después de tener a las hijas. Nunca aceptaste esa responsabilidad. Entonces, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Y después tengo otra relación si se me pega la gana. Entonces, yo creo que tu esposo hizo mal de todas maneras, pero ahora la que está manteniendo este estado, que nada más te angustia, que nada más te lastima, que nada más te ofende, Rosy, eres tú. Ánimo, fuerza y decirle que no, que venga a ver a las niñas, que se las lleve a pasear, que te siga pasando ayuda económica porque son menores, pero tú eres mujer para un hombre que solo seas la única mujer. Y como no es él, qué pena me da. Y chao. Y luego aguantar. Como le debes de dar este ejemplo a su hija del lugar que deben de ocupar en su vida los hombres que elijan, ¿ok? Y bueno, seguimos en contacto. Patricia me dice, mira, hace algunos meses perdí mi trabajo y tengo problemas económicos. No tengo dinero ni para comer y todo el mundo me está presionando para que pague mis deudas y no sé qué hacer. Estoy desesperada. No se imagina todo lo que he tenido que pasar. Estoy perdiendo mi fe, mi luz, mi sendero, mi todo. Le he pedido a Dios tanto y no sé si me escucha. Estoy trabajando actualmente, pero están por botarme del trabajo porque me prestaron un dinero y no les he podido pagar. Y debo a otras personas y no tengo de dónde pagar. No sé qué hacer, he querido hacer préstamos, pero en el banco no me los pueden dar. Y he buscado personas que presten dinero a interés, pero tampoco encuentro y no sé dónde buscar la solución. ¿Qué hago si siento que Dios se ha olvidado de mí? ¿Qué hago? Ayúdeme. A ver, mi querida Patricia, lo primero que te recomiendo es que trates de tranquilizarte. Yo sé que estás muy asustada, estás desesperada, es lógico, pero ninguna buena decisión se toma cuando es por miedo. Yo creo que lo mejor es que escribas a cada que anota el nombre de cada persona o institución a la que le debas dinero y cuánto, ¿no? Ten ahí tu listado. Yo sé que va a ser de un susto espantoso verlo por escrito, pero anótalo. Y después habla con cada una de estas personas. Ojalá todavía tengas tu trabajo. Y si no, ni hablar, consigue otro. Patricia, el que sea, aunque sea preparando hamburguesas, pero consigue dinero. ¿Okay? Y entonces después vas a ir a hablar con estas personas y les vas a decir, mira, yo gano 10 pesos, por lo tanto, yo sé que te debo a ti mucho más de 10 pesos, que es lo que yo voy a ganar al mes, pero estoy pensando que puedo pagarte 25 centavos al mes. Perdóname que sea de esta manera, pero mi intención, como ves, sí es de pagarte. Puedo con esto, créeme que si me suben el sueldo, subiré el monto de mis pagos hasta quedar saldada la cuenta. Pero cuando la gente, Patricia, te ve organizada, te ve estructurada, te ve con la intención franca y sincera de pagar, de cumplir con tu responsabilidad, en general suelen tranquilizarse. Sobre todo porque no les queda de otra. ¿Es eso o pierden su dinero? ¿No? Entonces mejor que Patricia me esté dando 25 centavos a nunca ver nada. ¿Me explico? En vez de entrar en pánico y qué horror y todos me cobran y yo no sé qué hacer y ya voy a perder. A ver, respira. Tranquilízate, escribe, diseña y dirígete, Patricia. El ocuparte de tu preocupación te va a tranquilizar. Enfrentar a tus deudores con un plan de acción específico los va a tranquilizar a ellos, te va a hacer ver mucho mejor y tú, al tomar estas decisiones, también te vas a sentir más fuerte, más capaz, más firme, con mejor autoestima. Y entonces, poco a poquito, despacito, porque si estás tan endeudada, te vas a tardar en ver la luz del túnel, pero el túnel que crees tiene luz. Y lo que hace Dios, por lo menos desde mi punto de vista creyente, Patricia, es ponerte todas estas herramientas para que lo hagas. Es que puedas escribir a un lugar donde te aconsejen. Es que tú tengas la capacidad de escribir, que tengas la capacidad de trabajar, que tengas la capacidad de hacer un sencillo pero responsable plan de acción para lograr este objetivo. Ese es el camino, mi querida Patricia, de cómo poder ir poco a poco poniendo tus cuentas en orden para que después ya puedas usar este dinero para ahorro, por ejemplo. Ya que acabes de pagar deudas, a lo mejor en el año 3000, pero entonces puedas usar un poquito de este dinero, porque ya lo que usaba para pagar deudas lo voy a seguir metiendo en esta cuenta porque va a ser ahorro. En vez de pagar a una persona, la voy a pagar a la cuenta de ahorros para yo tener un colchoncito. Y poco a poco tener una mejor vida, Patricia. Pero entrar en pánico y desesperada y buscar a un prestamista que a lo mejor te meten más problemas no es tan buena idea. Ojalá te sirvan estas ideas para empezar por lo menos y si no, bueno, seguimos en contacto. Luego Cecilia me dice, hola Mónica, estoy muy angustiada, tengo sentimientos encontrados con mis padres. Mi padre trató de abusar de mí, no sabes cómo me sentí y mi madre no me creyó. Eso fue hace años, yo era una adolescente, ahora tengo 55 años. Además sigue con sus cosas porque se lo ha hecho a varias de sus nietas, a nueras, a la nana de la casa, etc. Y mi madre se hace la loca. Eso es lo que más me duele, que ella nunca lo enfrentó. No nos defendió cuando éramos niños, nos pegaba. Yo le tenía mucho miedo a mi padre, ahora no quiero verlo. Estoy muy angustiada, lloro mucho por todo lo que pasé de niña y adolescente. Ellos están muy viejos, tiene 92 mi padre y 87 mi madre. Pero hasta ahora sigue molestando a la nana de la casa. Mira, Ceci, me da mucha tristeza, muchísima tristeza que hayas pasado por una vida tan tormentosa, ¿no? Siempre con el ataque de tu papá y la desidia y negligencia y cobardía de tu mamá. Porque la verdad es como si los dos hubieran abusado de ti. Tu mamá, al no decir nada, al no evitarlo, al no correrlo a patadas de la casa, al no defenderte a ti y a tus hijas y nietas y nueras y todo esto, y a tu papá por obviamente por ser un abusador. De acuerdo, me parece muy bien que ahora te sientas muy desapegada de ellos, es lógico, es normal. Lo que a mí me preocupa es que esto fue hace muchísimos años. Tú ya tienes 55 y sigues angustiada y llorando por lo que pasaste de niña. Fue horrible, fue angustioso. Es súper triste, Cecilia. Pero no debes de darle nunca jamás a tus abusadores el gusto de tener una mala vida. Tu triunfo máximo, Cecilia, es que puedas ser una persona feliz. Que eso que te pasó no te etiquetó. No eres Cecilia la mujer abusada. Eres Cecilia la persona, no sé qué profesión tenga, suponte, que eres enfermera, que lograste tener una familia propia, que tienes 7 amigas, que comes espagueti los martes por la tarde. Esa Cecilia tú eres, no la abusada. Eso no te etiqueta, eso no te determina, mi querida Cecilia. Si es necesario, busca ayuda psicológica, una terapia que te ayude por fin, después de tantos años, a desprenderte de esta terrible etapa que no debiste de pasar y que, por supuesto, tiene un impacto importantísimo en tu vida y te hace finalmente la Cecilia que eres ahora, para bien o para mal. Pero no te quedes ahí. ¿Cómo sigues angustiada? ¿Cómo sigues llorando por lo que pasaste de niña? Está bien que lo recuerdes, está bien que lo defiendas, está bien que se tomen medidas al respecto, ¿no? Y que tú a lo mejor le hables a tus papás cada, ¿no?, 6 meses para asegurar que tengan que comer y que no les falte un techo, pero nada más, como una responsabilidad moral que tú pudieras tener, pero nada más. Y el resto del tiempo, dedícate a construirte una buena vida. Y esta puede incluir el buscarte por una temporadita un apoyo terapéutico si ves que no estás logrando hacerlo. Pero si tú puedes sola, nada más cambiando la visión hacia lo que te pasó, una especie de trampolín hacia adelante, hacia algo mejor, más arriba, diferente, hazlo, Cecilia. Creo que en ti están las herramientas, pero no dejes que esto sea el último episodio, ¿no? La Cecilia angustiada y llorosa por lo que le pasó en la infancia. Ahora Teresa nos dice, buenos días, le envío un cordial saludo. ¿Cómo puedo quitarme de la mente a una persona de la que estoy enamorada y está casado y él me ha confesado que también él de mí y que él sentía esto desde hace muchos años que éramos amigos pero no quiso decirme porque no estaba seguro que yo sintiera lo mismo por él? Me lo ha confesado y hace un mes salimos, estuvimos juntos y me acarició, nos besamos dentro de su carro. Y me traía la propuesta que lleváramos una relación de noviazgo, pero le dije que no, porque aunque lo amo, me ilusionaría, pero nunca podríamos consolidar la relación porque él ya tiene una familia. Las imágenes de ese momento no las puedo quitar de mi mente, y aunque sé que está mal y no debo, desearía estar nuevamente con él. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puede ayudar, por favor, a ir saliendo de esta situación? Gracias. A ver, mi querida Teresa, la verdad es que, aunque parezca sorprendente, mi respuesta va un poco al mismo lugar que la de Canelita. Fíjate que ella me hablaba de una carrera. Y un poco también la de Patricia y otras personas de las que he contestado hoy. ¿Qué quieres de tu vida, Teresa? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Haciendo qué? ¿Quieres tener dentro de tu historial el conocimiento de que fuiste un factor que pudo romper a una familia? Yo sé, él está en problemas matrimoniales, en realidad él te amaba desde antes, es súper lindo, pero finalmente tú contribuiste al rompimiento de una familia si esta relación se diera. Tú sabrías que sería una relación complicada. Tú no tendrías la absoluta certeza, porque ya lo hizo una vez, de que él no te engañaría posteriormente si encuentra a alguien con la que se enamorara después cuando hubiera algún problema en su propia relación. ¿Me explico? ¿Cómo quieres sentirte como una, en cuanto al orgullo que sientes de ti misma, el respeto que sientes de ti misma, ¿no? Como una persona íntegra, como una persona que es transparente, que no tiene que guardar secretos que le dan vergüenza o la tensen o pudieran descubrir la gente. Y de acuerdo a cómo contestes estas preguntas, tú ya sabes qué hacer. No puedes evitar que un recuerdo venga a tu mente. Eso no lo podemos nosotros controlar con la voluntad. Lo que sí puedes controlar es qué vas a hacer con ese pensamiento. Si lo vas a alimentar y lo vas a dejar ahí en tu cerebro por un buen rato porque, ay, qué lindo la pasamos y me dijo cosas lindas y cuando me besó sentí lo máximo y estás alimentando el pensamiento y por lo tanto el sentimiento y por lo tanto la tentación de irte por donde tú sabes, porque me dices, sé que está mal y no debo. Pero si cuando llega este pensamiento a tu mente, tú inmediatamente piensas en algo que te llene de orgullo, en algo que te ayude a la voluntad, que te distraigas, que prendas la televisión, que te aboques a tu trabajo, que vayas con una persona a platicar, que hagas algo, que saque este, cantes algo en tu mente, saca este pensamiento, no lo alimentes. Va a costar trabajo, sí, sobre todo al principio, pero a base de intentarlo, Teresa, lo puedes lograr. Es nada más un ejercicio de voluntad. Pero la buena vida, Teresa, personas que tienen una buena familia, una buena relación, una vida tranquila, congruente con, ¿no?, lo que habían planeado, no se hace por suerte, no se hace por accidente, se hace porque le han metido ganas, porque han dicho, aunque quiero esto, aunque se me antoja muchísimo, porque qué lindo fue, no lo voy a hacer, porque esto es mejor, esto va de acuerdo a mi plan de vida, esto es la persona que yo quiero ser. Han sacrificado unas cosas y han obtenido muchas otras. Han dicho que no a algunas cosas y sí entusiasmados a otras, pero no fue accidente. Por eso siempre digo, el arquitecto del momento que tienes en este momento eres tú. Tú lo construiste, tú lo diseñaste, tú lo planeaste y con tus decisiones de decir algo o no decirlo, de hacer algo o no decirlo, llegaste a este momento. Yo no quiero, Teresa, que dentro de varios años tú me digas qué horror. Fíjate que ahora los hijos de él me odian, o me rompió el corazón porque finalmente él eligió a su esposa, o bla, 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 bla. Tú quieres poder estar orgullosa de la calle con la persona en la que andes, y sabiendo que no hay peros u obstáculos más que ustedes mismos, digamos, para hacer de esta una relación increíble. Así que espero que te esperes a encontrar a otra persona que no esté ya comprometida, que no te esté proponiendo vivir en el engaño. Se me hace inclusive una falta de respeto para ti. No se hable de su esposa y su familia y demás, ¿no? Pero también para ti. Mejor te esperes a una persona que quiera y pueda hacer lo mismo que tú. Y ser tú la única, nuevamente ya lo dije en una respuesta anterior, ser la única mujer para esta persona. Ser la primera y la única. Eso es fundamental. Y finalmente está Valeria que me dice, hola, estoy muy herida emocionalmente, he hablado del perdón, pero me cuesta vivirlo. Necesito ayuda, le agradecería mucho. Mira, Valeria, aunque el perdón se lo damos a la persona que nos lastimó, en realidad es un ejercicio hacia nosotros mismos. El perdón te va a aliviar más a ti que a nadie más. Yo sé que es difícil, porque te lastimaron, porque tienes la cortada emocional, ¿no? A lo mejor si te cortas con un cuchillo a la mano, ¿no? Ves la cortada y ves la cicatriz y ves la sangre y vas viendo cómo va curando o no va curando y así. La emocional es lo mismo. Tú la sientes, está todavía sensible, está incluso abierta, pero si tú constantemente le estás metiendo el dedo a la herida, es decir, solo ves la herida y no volteas para otro lado, entonces te quedas ahí estacionada, estancada, sin mejorar nunca. Un poco lo que le pasaba a Cecilia, ¿no? Con sus papás abusadores, ¿no? Se quedó ahí y desperdicias toda una visión. ¿Cómo puedes vivir el perdón? ¿Cómo sentir este alivio de desprendimiento ante la falta que te hicieron? A base de voltear para otros lados. A base de, como le decía Teresa, no alimentar pensamientos que te lleven al dolor nuevamente. Esta persona me lastimó, puedes pensar. Y entonces decir, pero qué bueno que hoy tengo, ¿no?, a mi mascota Pericles que me acompaña. Y es muy buen perrito, por decirte algo, ¿no? Es forzar tu mente a cambiar el pensamiento a positivo. Qué bueno que soy más sabia, qué bueno que soy más fuerte. Y entonces salgo con mis amigos y veo un buen programa y me río y empiezo un pasatiempo, ¿no? Y aprendo algo nuevo. Y en enfocar tu vida, en poner tu atención hacia otro lado, Valeria, empiezas poco a poco a distanciarte emocionalmente de la escena y de la persona que te lastimó. Es una cuestión de atención, de tiempo que pasas en un lado y no en otro. Y esa es la forma de hacerlo vida, el perdón. Poco a poco, porque puedes decir la palabra, sí, te perdono, ¿ok? Pero no va a ser tuyo hasta que verdaderamente ya no estés estacionada en el episodio triste y doloroso, sino que estés viviendo una vida. Y en ese momento vas a poder voltear y decirle a la persona, ya no siento nada. El perdón lo he hecho vida, porque puedo voltear e incluso hablarte, e incluso compartir espacio, o sea, estar en el mismo lugar donde tú estás y no sentirme desgarrada. En ese momento has perdonado, Valeria. Puede tomar mucho tiempo. Va a tomar trabajo, lo que estoy diciendo. Cuesta un esfuerzo lograr la vida que tú quieres. Pero si no volteas para otro lado, si no cambias el pensamiento, si no sonríes, aunque no tengas ganas de sonreír para que se active en tu cerebro todo este bienestar y además descanses, Valeria. Es agotador no perdonar. Así que poco a poco, despacito, una cosita al día. golpe, tratando de forzar el desprenderte del episodio y de los pensamientos negativos. Y vas a ir agarrando vuelito, lo vas a ir haciendo mejor y finalmente lo lograrás. Ánimo, aquí estoy yo para echarte porras. Así que si quieres seguir escribiendo, contándome cómo va el proceso, aquí estoy encantada de la vida. Mientras tanto, tranquilízate, échale ganas y seguiremos en contacto. Y espero, amigos, que también podamos encontrarnos una vez más en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.